Bien. Aquí está. Hoy vamos a ver, esto se oye, sí. Hoy vamos a ver el final del capítulo 2. Y como dijimos que eran los temas prácticos relativos a esto, porque hablan sobre todo de evolución y cultura. ¿Te parece o no?
Puse la flecha, ¿dónde está la flecha?
Ah, no sé, si no te aparece una flecha verde.
Puse la flecha,
una flecha verde, cosa que me dice.
¿Y puse la flecha? ¿Qué flecha es?
Sí. Igual es una pared, ¿podría? Eso es un problema. Ahí yo no te puedo ayudar porque
ya.
Bueno, no tengo el mismo acceso que yo. El tema práctico 1 y 2 va de diferencias que se supone que son evolutivas entre los géneros sexuales. En el tema primero de los prácticos hablaremos de la elección de pareja y en el segundo de los celos. Por lo tanto, vamos a acabar el tema y empezaremos el práctico número 1. El tema donde estábamos, ¿os acordáis? Hablábamos de las dimensiones de... A ver si esto... De las dimensiones de... Deja usted cuando nos define las culturas, dice, para definir una cultura podemos tomar varios parámetros, varias dimensiones, para diferenciar unas de otras, para no tener que hablar de todas las características, había una serie de dimensiones que nombraba y que eran fáciles de definir. Una tendencia a ser individualistas o a estar vinculado a un grupo, que ahora la veremos más a fondo porque es la más importante. La distancia jerárquica que hay en las culturas, que son más igualitarias o más ordenadas en el poder. La masculinidad, femenidad, la tolerancia de la incertidumbre, hasta qué medida las normas están claras o hay más libertad de acción, y la vocación en cuanto al tiempo, a largo o corto plazo, y dijimos que la más importante era la que más se utilizaba, el individualismo colectivismo. Esto lo presenta mediante un estudio, que lo tenéis ahí en la página 38. Del libro Gordo. El Hofstede, el autor este que nos propone las dimensiones, hizo un estudio en una empresa multinacional que tiene sedes en muchos países, creo que se metió en 72 países, y les preguntó a las personas que trabajan en la IBM qué era lo más importante para ellos en su trabajo. Se dais cuenta que no es un estudio puramente social, está en un ámbito laboral, pero lo que le estamos preguntando son por valores, cuestiones que usted valora más, pues la seguridad económica, el compañerismo y ese, toda una serie de variables que se ponen en abierto, cuando hacemos un cuestionario lo ponemos en abierto y luego vemos cuáles se repiten más, son más valoradas y vamos viendo qué dimensiones o no bajo todo eso, ¿no? Lo que encuentra es lo que él espera de alguna manera ver características que son asociadas al individualismo, pues yo soy responsable de mi destino, y otras más frecuentes y juntas que son características del colectivismo, pues me debo a mi grupo, todo eso. Y como van siempre juntas, es decir, la gente contestaba que le importaba mucho la aceptación del grupo, también contestaba que era muy fiel al grupo, una serie de características que las puso juntas. Esto el nombre lo ponemos después. A esto le llamaremos colectivismo, a esta serie de respuestas. Y a estas otras, individualismo. Y vio que, a pesar de ser la misma empresa, en diferentes países teníamos extremos y todo un punto medio. Bueno, España, si veis el mapa, está ahí en un punto medio, tirando hacia... Pues está en el intermedio, en naranja. ¿Lo veis? Bueno, sí, y más o menos es la misma noción que tenemos en el lenguaje habitual, ¿no? Los países que nosotros consideramos individualistas, ¿cuáles son?
El norte,
Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cuáles son colectivistas? El nuestro en cierta medida, pero más aún los japoneses, por ejemplo.
Mediterráneos y luego Latinoamérica.
Latinoamérica, que son bastante de control social. Aunque eso puede variar con el tiempo, pero de entrada. Bueno, pues es interesante ver que en un estudio de empresas se puede validar una dimensión que nos sirve para clasificar las culturas y prever lo que la gente piensa, valora y hará en determinadas circunstancias. Para eso sirve todo esto.
Son los rendimientos de trabajo de la empresa, ¿no?
Sí, porque la forma de, por ejemplo, ahora veremos que todas las formas estas deben ser adaptativas, no es una mejor que otra. Si están es porque han funcionado. En un estado individualista se supone que si todos tiran con fuerza por su propio interés, juntos también progresarán. Y los otros dicen, si tú te pliegas al interés del grupo y te entregas a eso, el grupo progresará. Es decir, son diferentes formas de conseguir lo mismo, la supervivencia. No hay mejores ni peores, sino que vamos a adaptar a diferentes contextos. Bueno, una de las cuestiones importantes que surge de este estudio no solo son los valores, sino el yo. Cuando yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres?
Soy el producto de un colectivo.
Si tú contestas libremente, mediante palabras como yo soy una persona abierta, trabajadora, más o menos constante, no puedo mentir un poco, pero veis que siempre digo cosas individuales. Ahora sí, yo digo, yo soy miembro soy de los profesores estructurados de la UNED, vivo en Tudela, empiezo a decir cosas colectivas. Esa diferencia a la hora de escribirme refleja mi concepción de mí mismo. ¿Cómo me categorizo? Entonces esa categorización, dependiendo de qué cultura vivas, es más individualista, más colectivista. Y refleja tu cultura.
Pero bueno, objetivamente hablando, un colectivo.
Sí, sí. Aunque seas individualista.
Eso es.
Porque de hecho el que te ha hecho individualista es el colectivo, tu cultura, que valora una sí, tal cual. Pero ya hablamos de la cuestión subjetiva.
Sí, sí, sí.
¿Cómo tú te ves?
Entonces,
unas personas se buscan muchas referencias sociales a la hora de escribirse y otras individuales. Muy sencillo. De hecho, si pensáis alguna vez una autodescripción, a lo mejor podéis hasta valorar. Ahora ya no somos neutrales. Cuando sabes el truco, resulta. Bueno, las diferencias que encuentra son muchas. Entre ellas, pues, las formas de interpretar la realidad suelen ser. No somos científicos a la hora de interpretar la realidad, lo veremos en el siguiente capítulo. Sino que más bien cometemos errores, que no son errores meramente técnicos, son errores económicos. Es decir, yo, si interpretar la realidad de forma estrictamente objetiva, quizás sería más pesimista, lo que sí, me movería menos. Tenemos ciertas tendencias, a veces a valorar más unas cosas que otras. Bueno, eso le llamamos sesgos. Las tendencias, los erróneas que tenemos son sesgos. En una cultura individualista se da el sesgo mucho de atribuir el éxito a factores internos y estables y el fracaso a externos inestables. Es decir, cuando dais en motivación, quiere decir que si a mí algo me sale bien es porque yo soy bueno para ello. Y como lo seré toda la vida. Algo que depende de mí y que va a durar. Y si fallo es porque el examen era difícil y mañana lo pondré más fácil. Y luego lo pondré más fácil. Externo e inestable. Es una defensa. Esa tendencia no suele ser real. Es una defensa, una forma de interpretar la realidad que me permite seguir tirando para adelante. ¿Qué hacen los culturas colectivistas? Pues el sesgo de modestia. Las personas piensan que si fracasan es porque ellos han hecho algo mal y si tienen éxito es porque el colectivo va bien. Entonces, ¿a qué nos lleva esa interpretación? Al individualista le lleva a buscar éxitos a toda costa. Y al colectivista le lleva a evitar el fracaso a toda costa. perfeccionando los puntos débiles. Al individualista le da igual, tanto 10 veces y gana una. Pues en las películas siempre en última escena gana el del pitcher, le da bola, no la da todo el partido, al final le da y gana. Esa es la cultura. Y el colectivista es el que perfecciona para ser un miembro reputado de su grupo, que lo consideren, y no cuentan los éxitos, cuentan los fallos. Claro, las dos cosas nos llevan a una superación, una forma de vivir. Bueno, pues os acordáis de los sesgos característicos, de la forma de verse característica y también de los prejuicios. Cuando yo a una persona, un prejuicio es un juicio sin conocer a la persona meramente por el grupo de donde viene. Este es de Alemania, wow, pues los alemanes son así, bueno, pues los colectivistas suelen prejuzgar más en función del grupo de origen y los individualistas más en función de variables de personalidad, aspecto físico o cosas. Simplemente que también los prejuicios responden a ese valor cultural, que también tienen prejuicios, que no es que no tengan. Bien. Bueno, el resultado del experimento es que los países colectivistas salen en el estudio con la IBM mucho más colectivistas y ese porcentaje de atribuciones y de cambio es muy, muy significativo. Por ejemplo, ¿veis los resultados que dice? Entre un 15 y un 19% de los países individualistas se refirieron a sí mismos con características sociales, comparado con 20 o 52% de los colectivistas. La diferencia es en unos tienen un porcentaje más alto y otros más bajo. A ver, lo voy a explicar aquí un momento y ya veréis. Aquí. Si yo obtengo dos medias en dos grupos, una, a ver cómo pinto con esto, una a esta altura y otra a esta altura, yo os pregunto, ¿esto es más alto que este? Dices, sí, en la media sí, pero ahora si os enseño la variabilidad y es así, es decir, esta media viene de unos datos así y esta media viene de unos datos así, muy variables, ¿me entendéis lo que digo? A lo mejor esa diferencia no es tan significativa. Ahora, si los datos de esta muestra son así, con la misma media, y los de esta son así, esa diferencia marca. Bueno, pues eso es un análisis matemático que se hace. Cuando digamos que una diferencia es significativa, es porque se ha hecho un análisis de la varianza y se ha visto que, en efecto, parece que los grupos son diferentes. Aunque ponga 15, 19, 20, 52, es mucha o poca la diferencia. Pero, pues no lo sé, pero si se ha hecho el análisis y se pone que es significativa, es suficiente para que lo consideremos. Nada más. Eso quería apuntar o les saldrá muchas veces. Más o menos, quiere decir, el señor Hoxter obtiene apoyo a su caracterización de culturas colectivistas e individualistas y más o menos responde a los que pensábamos que debían ser o cómo eran. Bien. Hay una teoría, la de Matsumoto. ¿Habéis estudiado el tema? ¿La habéis visto? Bueno, la teoría de Matsumoto nos propone una forma de integrar todo lo que vemos ahora. Que si lo miráis y lo amontonamos, hay muchas cosas. Yo soy como soy por mis características personales, por la cultura, por el grupo social, por la situación en la que estoy. Entonces él pone todo en un modelo que está bastante bien ilustrado en la figura 2.2, en la que dice, la evolución humana depende del medio físico y del cuerpo humano. Ahí hay una adaptación, como cualquier animal, y cuando la evolución avanza hacia la grupalidad, se crea la cultura, y en cada situación a la que yo voy, llevo todo eso conmigo. Y a la hora de interpretar la situación, tiene tanto en cuenta el miedo a las serpientes que viene a lo mejor grabado por la especie, o a la oscuridad, más la cultura. Que aquí también no tenemos miedo a las serpientes, pero en otro país no, yo qué sé. Más, y todo eso me hace interpretar la situación de una forma u otra, reaccionar de una forma u otra. ¿Veis que es una teoría que intenta recoger todo? Dice que en el momento que entramos en cualquier situación, todo eso entra en juego en diferentes medidas. Mi propia historia personal, la cultura en la que vivo y la evolución biológica, en determinadas situaciones primará una u otra. A lo mejor la serpiente es prima esta. Y en, yo qué sé, en mi comportamiento en un grupo con personas, en un grupo muy formal, es la cultura. Y en determinadas situaciones, mi propia experiencia personal, ¿no? Si he tenido una historia de... Bueno, pues quiero decir que hay... Cualquiera de las dimensiones puede ser explicativa, pero en general todas están combinadas en cualquier relación. Es teoría, no entra más. Y pensar también que habla de que la conducta que yo llevo a cabo en un lugar depende de la interpretación que hago en el lugar. Y la interpretación es lo que viene influido por todo esto. Ya quedamos que no hay una situación objetiva, que todo lo que yo veo es seleccionado, visto con un filtro que veremos en el segundo capítulo, que es un esquema. Y una vez que he interpretado las conductas que llevo a cabo, también depende de mi experiencia en cultura, todo eso. O sea, simplemente veis que recoge todo esto en una sola teoría, nada más. Y para terminar el tema, dice, bueno, bien, entonces todo esto, todas estas teorías que hemos visto, nos llevan a, y las culturas diferentes, nos llevan a diversos tipos de cómo nos comportamos en grupo en diferentes culturas. Qué normas se van creando a la hora de, cuando nos juntamos con gente, en general, tenemos que acomodarnos a los demás. Eso que hablamos de el mero hecho de que hay una sola persona hace que pienses que te observa, que te interpreta, que infiere cosas tuyas y te importa. Es casi imposible evadirse a eso. Pues en diferentes culturas el espacio, el territorio, lo que se puede o no se puede hacer está regulado también. Hasta cierto punto. Hay cosas que vienen en la especie y cosas que son culturales. Bueno, pues esto de esto trata un poco. Habla en el primer punto de las interacciones. Si yo voy a un grupo, necesito cierta autonomía y me integro en cierta medida en el grupo. Para eso hay dos conceptos. Uno es la territorialidad, que está en muchos animales, no solo en nosotros. Los humanos somos territoriales. Defendemos nuestro espacio. Nuestro espacio del grupo. Hablo del territorio del grupo. Y el espacio personal, mío personal. Ahora bien, lo ancho, cómo se interpreta y lo estrecho que es, depende de la cultura, pero existe siempre. La territorialidad no se refiere solo al territorio físico, que también, sino sobre todo al territorio simbólico, en el caso de los humanos, ¿no? Yo, no sé, es un grupo profesional, un colectivo, no tiene un territorio físico, pero sí tiene un lugar donde entran los que son parte del colectivo y no los otros. Y el espacio personal es simplemente la distancia en la que puede estar una persona, si la puedes tocar o no, si eso culturalmente está bien visto o no. Dice, pues bueno, eso varía de unas culturas.
En el contexto también.
Sí, claro.
Pero está en la discoteca que está en la calle.
Exactamente. Una cultura te dice, usted me puede tocar en la discoteca, pero no me toque en tal sitio. Pues bien, es solo que hay culturas en la distancia suele ser mayor, o no se tocan casi nunca, y otras que se tocan casi siempre. Por ejemplo, en cuanto al espacio personal. Entonces, el control del territorio suele ser simbólico y varía entre unas personas y otras, o sea, entre unas culturas y otras. Y el control personal, aunque no tiene límite visible, Hall nos propone cuatro niveles que son fáciles de leer, ¿no? El espacio íntimo, aquella zona que se considera que solo pueden traspasar las personas autorizadas con las que yo me llevo bien. El personal, personas con las que te encuentras y tienes un trato de tú a tú. El social sería un poco el grupo. Y el público sería el espacio cuando vas por la calle, ¿no? Digamos que son como capa de una cebolla, claro. Obviamente se montan unas en otras. O sea, cosas que regulan la acción social. En psicología social nos interesa cómo interpreta a la gente las situaciones y cómo le llega a actuar. Las conductas. Bueno, pues esta es la parte que baja de la cultura. Esto. La cultura regula la territorialidad, el espacio personal, por un lado, que regula las acciones e interacciones entre humanos. Otro, para actuar en grupo necesitamos ponernos de acuerdo que, cómo, cuándo, coordinarnos. Bueno, pues para coordinarme con la gente que yo creo que es de mi grupo, me interesa, con la que me interesa estar, hay que hacer un esfuerzo, primero, de definir quién está en el grupo y quién no. Se puede estar más o menos, pero siempre hay una frontera, una definición, quién está en el grupo y quién no, para podernos coordinar de entrada y competir o no competir con los de afuera. Simplemente nos nombra. En las culturas individualistas la gente suele pertenecer a más grupos, pero está menos vinculado a ellos. Y no sigue con tanta rigidez la regla, no está tan profundamente vinculado. Y viceversa. En las colectivistas hay menos grupos, pero son mucho más presentes, más importantes y influyen mucho más en la conducta. Esas son diferencias culturales en cuanto a la coordinación. Si lo leéis más o menos, no. O sea, capacidad de diferenciar para podernos coordinar y el hecho cultural como lo regula. También hemos visto en las características, esto si os fijáis viene de las características de Hofstede, de la individualismo, colectivismo, la jerarquía. Decía, las culturas varían en distancia jerárquica. Hay culturas muy jerarquizadas y otras mucho más bajas. En el caso de las culturas muy jerarquizadas, los roles de poder están bien definidos, bien ordenados, a cierta distancia, clarifican las relaciones. Bueno, y si hay más distancia jerárquica, la estructura suele ser más estable. Si hay menos distancia jerárquica, suele haber más diferencia de roles, es decir, igualdad, pero con diferentes papeles. Y suele haber más movilidad, más dinamismo. Nada más. Que es lógico. Nada que lo exprese. En diferentes culturas. Por último, la forma en que manejamos la incertidumbre. Si un grupo era una de las funciones de Fiske, era qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo interpretar una situación, lo resolvíamos en grupo, pues en diferentes situaciones, diferentes culturas, hará que percibamos la situación de forma diferente, que atribuyamos lo que ocurre a diferentes causas, eso se refiere a atribuciones, y tengamos cierta mayor o menor tolerancia a la incertidumbre. Eso también va en las personas, pero también las... Pensad en una persona en una cultura colectivista, si no sabe qué hay que hacer, o en qué lugar está, o cuál es el protocolo, se siente mal. La imagen que puede trasladar al grupo, sobre todo, es lo que más nos importa, es la imagen que trasladamos a los demás. Y una persona individualista, en esa situación, a lo mejor no tiene tanto problema. ¿De acuerdo? O sea, varían la tolerancia de incertidumbre.
No depende tanto del proceso.
En principio, claro, no le importa tanto el colectivo, por lo tanto, tiene más tolerancia al colectivo. O sea, ¿cómo interpretamos las situaciones? Lo que se puede hacer o no se puede hacer en público afecta a mi imagen con los demás y yo hago lo que esperan los demás, o sea, lo que yo creo que esperan los demás siempre. Hay culturas que evitan mucho la incertidumbre, otras que no, dice que algunas culturas mediterráneas son muy rígidas, lo que se puede o no se puede hacer. Eso ya. Y el último punto habla de una cosa que hemos dicho al principio. Si somos capaces de crear culturas, que todos tenemos una capacidad base parecida, todos los humanos creamos cultura. Y si esas características están en todos los humanos, serán evolutivas y universales. Y luego la diversidad de culturas son manifestaciones que hemos dicho de esa fase para adaptarse a diferentes medios. Tenemos que saber distinguir cuáles son cuáles. Pero muchas veces no lo logramos. Mirad, Desde el principio hemos dicho, nuestra forma de pensar, de los motivos que nos mueven, la forma en que nos relacionamos con los demás, tiene origen evolutivo para crear cultura. Eso ha generado la cultura, las normas, un montón de... Pero cuando hacemos estudios en psicología social, o los mayores estudios que conocemos hoy por hoy, están hechos en una cultura muy concreta, en Estados Unidos, o partido, con muchas veces grupos pequeños que son estudiantes de la universidad y de la misma edad. Y a partir de ahí decimos, no, la gente le importa mucho la autoestima, el éxito. Y hemos visto ahora que a lo mejor no es así. Confundir un aspecto universal, creer que es universal cuando es particular, por un error de los estudios. Y también lo contrario, el hecho de que la forma de adaptarse a una, por ejemplo, yo qué sé, las ceremonias conyugales o lo que sea, son muy diferentes en el mundo, o la, no sé qué se me ocurre. Pero está respondiendo a lo mismo. No ver el fondo común, que tienen diferentes cosas, porque uno es, por ejemplo, yo qué sé, decir, oh, es que los animistas africanos, eso es una superstición. ¿Qué diferencia entre un animista, una religión con Alá o una religión con Yah? Es que es lo mismo. Pero el centralismo, eso que decimos, que estamos inmersos en la cultura y la respiramos, nos impide verla. Bueno, pues eso, habla de eso. Confundir lo que es universal con lo particular nos ocurre muchas veces, tanto en el terreno científico como en el otro. Y bueno,
creer que lo nuestro es lo de todos, ¿no?
Creer que lo nuestro es lo de todos, porque no miramos más que nuestro ombligo, y viceversa, ver variaciones que nos parecen diferentes y que a la hora de la verdad responden a lo mismo. Es lo que dice en el ejemplo de la autoestima, la forma de construir autoestima en Estados Unidos. No sé qué han dicho, no me estoy utilizando. Ahora lo veo. No leo. La forma de construir autoestima es tener éxito, crear metas y hacia adelante. Y eso me genera, bueno, pues la autoestima en otros lugares es estar en el grupo, no meter la pata, ser aceptado. Claro, ¿son cosas diferentes? ¿Son necesidades diferentes? No, las dos buscan ser un buen miembro del grupo. Porque en Estados Unidos tengo que ser un tipo emprendedor y en Japón tengo que ser un tipo que acepte las circunstancias. Y claro, no sé. Se han hecho que es cultura muy grande. Las empresas en Japón no se espera que tú tomes la iniciativa, se espera que haga lo que dice el jefe. En Estados Unidos al revés. Bueno, pues eso es que puede haber dimensiones comunes que asuman las dos, que por ejemplo en este caso sería la potenciación personal. ¿Qué es la potenciación? Llegar a ser un miembro destacado o aceptado en el grupo. Ya está, con eso tenemos el tema de la cultura. ¿Lo habéis mirado? Este tema lo habéis mirado, supongo,
sí.
Es de los primeros. Son temas todavía introductorios, pero ya veis que empezamos a meter muchos conceptos. Bien, vamos a cerrar el libro porque el siguiente tema es cognición social y nos meteremos en asuntos muy concretos de cómo pensamos lo social y cómo construimos la realidad. Y vamos a ver lo que nos propone el primer tema, los dos primeros temas del libro de prácticas, que como veis es un libro donde nos enseña unos cuantos experimentos que ilustran la teoría, sobre todo desde el punto de vista experimental, por la parte práctica. Cada curso dijimos que se usan cuatro temas, dos en el primer cuatrimestre, dos en el segundo, así que vamos a ver los dos en el primer cuatrimestre de forma inmediata. ¿Si lo habéis leído?
No,
pues bueno, os podéis encontrar algunas dificultades que os iré señalando y el que lo haya leído, si tiene alguna pregunta, que las diga. Mirad, en el capítulo propone lo siguiente. En general, dice, vamos a tratar de un tema que quizás tenga cierta, como la mayoría de psicología social, tiene cierta controversia social. ¿Hay diferencias de género en ciertos aspectos o no? ¿Y si las hay? ¿A qué se debe? ¿Son evolutivas? Bueno, pues ese es el tipo de pregunta. Pero no, esto no es un libro, no es un programa de televisión, ni un libro que quiere ser superventas, sino que lo vamos a tratar con datos y científicamente, para que veáis un estudio típicos. Es un estudio, además, que, como vimos lo de métodos hace poco, iré diciendo que características metodológicas tienen también son particulares. La pregunta es, si evolutivamente las diferentes especies se han enfrentado a diferentes exigencias y han desarrollado para sobrevivir habilidades que han heredado, si los diferentes géneros se han enfrentado a diferentes exigencias, también habrán desarrollado diferentes habilidades para sobrevivir. Esa es la pregunta. Si hay diferencias de sexo en conductas, formas de pensar o hacer cosas, a lo mejor se debe a diferentes presiones evolutivas. Y aquellas presiones evolutivas que sean comunes a los dos sexos tendrán que manifestar más o menos la misma en un patrón adaptativo. ¿Problemas similares? Pues buscar alimento, estar sano, cosas de esas, pues yo qué sé, protegerse del frío, de las fieras, ese es común a los dos sexos. Ahora bien, la conducta en la reproducción es muy diferente, las necesidades también, o sea, los intereses que tiene un varón a la hora de reproducirse no lo comprometen mucho, pero la hembra tiene que, sí, luego queda muy comprometida. Es decir, como es diferente la presión, quizás ahí haya una presión evolutiva diferente. Y la pregunta es, la teoría aparece, pero la pregunta que no sabemos es, ¿en la elección de pareja tenemos diferentes criterios en función de esa presión evolutiva o no?
De pareja.
Sí. A la hora de elegir pareja.
Es lo que dije, el inconsciente.
No es el inconsciente. No, sí. Aquí no, para nada se discute si tú haces la elección de forma consciente o no, sino la tendencia que tienes, si es propia de tu género sexual o no. Esa es la pregunta. Bueno, partimos de dos teorías. La teoría de Darwin, ya la conocemos. Os la recuerdo porque es importante ciertos puntos. No es que nadie se adapte mejor o peor, sino que los cambios en el ambiente hacen que algunos se puedan reproducir y otros no. Darwin dice, si hay una diferencia entre sexos a la hora de comportarse, será porque esa diferencia contribuyó de una forma notable al éxito en el apareamiento y en tener descendencia. Esa es la hipótesis darwiniana. Bien sencilla. Y sigue su teoría. Porque, claro, hay conductas que realmente no parecen muy, muy adaptadas. Por ejemplo, un pavo real, macho, enseña unas plumas enormes. Los pájaros también cantan. Suelen cantar los machos para atraer a las hembras. Eso crea bastante peligro. El pavo real es una... No. Es un animal que se lo suelen comer. Los depredadores gustan los pavos. No os gustan los pavos. Nosotros somos depredadores. Eso es muy peligroso, esas las plumas. Tiene que haber una ventaja biológica para que las plumas sean más eficaces. O sea, el riesgo que tiene de morir devorado tiene que compensarse con el otro. Si no, no existirían los pavos con plumas.
¿Sabes cuál es?
No, sí. Lo que dice Darwin es que el éxito reproductivo que le da las plumas al atraer a las hembras, es mucho mayor que los que mueren por enseñarlas. Claro, porque están ahí simplemente. La hipótesis de Darwin, el que está aquí es que ha tenido éxito, el que no, no. Es que muchas veces se habla, mira, para entender esto de la selección natural, a veces dice la gente, es que ya no se construía como antes, ya no se construye como antes. Mira, estas casas que hicieron antes, ahí están, y las nuevas ya las veis, están viejas. A ver, las casas viejas que estaban ahí ya se cayeron. No están. Lo que está es lo que ha quedado en la selección natural. Claro, lo mejor de lo antiguo. Y lo nuevo no, lo nuevo está todo. ¿Veis ahí? Ahí se entiende cómo funciona esto. Nos engaña. Quizás antes se cuestiona bien. No, se cuestiona igual de vivir que ahora. Y algunas se caían, pero otras no. Solo que las que se caen no las ven más. Bueno, pues esa es la historia. Entonces dice un autor que se llama Trivers, dice, bueno, vamos a matizar esto que dice Darwin. Bueno, perdón, Darwin todavía afina un poco más. Dice, hay dos maneras de tener éxito reproductivo. Una es selección intersexual, la que hace el pavo. El que tiene éxito a la hora de atraer al otro se va a reproducir. Selección inter, entre sexos. El pavo real despliega sus plumas, el que tiene mejores plumas, pues más atractivo, a la hembra y se reproduce. Y la otra vía es la competición intrasexual. Pues, por ejemplo, no sé, los, no sé qué animal, los ciervos que se pegan a cornadas y el que queda más o menos en pie se reproduce y el otro no. O sea, dos vías de tener éxito en el apareamiento. Atraer al otro o probablemente las dos se combinen. No una u otra. Hay especies que predomina una u otra. Pero probablemente muchas especies se combinen con mayor medida una que otra, ¿no? Esa es la de Darwin. A él tiene que haber una explicación y es esta. Trivers añade que un matiz noto que asume la teoría de Darwin y dice, bueno, ¿quién va? ¿Cuál de los sexos va a atraer al otro y cuál va a dedicarse a competir? ¿No? ¿El ser humano cuál es el que trata de atraer al otro? ¿Y cuál trata de competir? Bueno, pues Trivers dice, hay un criterio para saber predecir en cada especie cuál va a ser el que asuma un papel o el otro. ¿Cuál es el criterio? Le llama la inversión parental. La inversión o el coste que le supone la crianza, tener hijos, tener descendencia. El que elige intentará elegir a alguien que le asegure un éxito en la crianza para no malgastar todo ese esfuerzo que tiene que poner, porque el que invierte mucho en la crianza elige la mujer. ¿Por qué? Porque se queda embarazada, 9 meses no se puede reproducir, tiene luego el hijo, tiene que alimentar, una serie de cosas. No, pero hablamos de periodos prehistóricos, ¿no? De
la mujer ha elegido
siempre. Bueno, bueno. Y el otro, el que no invierte mucho, el que invierte poco, lo que busca es tener el mayor número de oportunidades para reproducir sus genes, porque al fin y al cabo no le cuesta mucho. Si tiene éxito teniendo hijos, los cuida o no, no invierte nada, tratará de competir. Uno busca el éxito para tener muchas veces oportunidades para ese, y el otro busca la seguridad de que el apareamiento sea seguro y productivo. ¿De acuerdo? O sea, competencia entre de Darwin, dice Trivers. ¿Cómo sabemos quién elige y quién compite? Por la inversión parental. Aquel sexo que tenga que invertir más elegirá para tener seguridad. Y aquel que simplemente busca el mayor número de veces será el que compite. ¿Qué rasgos elegirán el sexo que elige?
Sí, pero bueno, estoy pensando en aquellos tiempos que tampoco era tan democrático para todos, ¿no? La fuerza bruta tiene macho.
No, pero,
aquí te pillo,
pero,
aquí te cojo.
Pero da igual. Por mucha fuerza que tengas, primero te tendrás que quedar con otros y,
bueno,
tal, sí, y luego hay elección, ¿no? No todo es tan fácil.
Sí, o sea, no tiene tampoco que la otra elija.
Eso de las películas de superhéroes no, en la realidad no existe, no hay ningún superhéroe.
Sí, que elige la hembra, bueno.
Pero que todo se matiza. En la humana lo que ocurre es que estamos también en un punto intermedio, porque desde el humano siempre ha sido, o desde las que sabemos del sapiens, siempre han ido en hordas, en grupos, y el varón también ha invertido en la crianza. Parte ha invertido, por lo tanto, en parte también elige, pero menos, por supuesto. Y otro postulado que nos propone Trivers dice, bueno, es que hay un matiz también. El macho no puede estar seguro de si es el padre o no. Entonces elegirá también, elegirá parejas que sean fieles. O que crea que son fieles. O sea, elegirá parejas que puedan aumentar su eficacia biológica inclusiva. Saber que los hijos que tiene son suyos. ¿No? Bueno, eso porque también invierte para el... Bueno, ese es el punto de partida. La teoría... Estas teorías son de tipo... eficacia biológica inclusiva, son de tipo ecológico, que nos dice... O sea, ¿acordáis que decíamos? Aquellas teorías que dicen que el que logra reproducir sus genes, eso es lo que manda. Y las otras que decíamos, ojo, que también puede ser el ayudar a los demás o a mis parientes, eficacia biológica, a las teorías que dicen, cultural, lo que ocurre es que nuestra especie ya es más importante. La sociedad, los roles y todo eso, que los genes.
¿Es contradictoria a Darwin, correcto?
No, sí, sí, pero dice lo mismo. Complementa lo que dice Darwin, porque Darwin dice, en las especies habrá uno que elija y otro que compita.
O sea, Darwin está
y Triver dice, y yo te voy a decir, ¿cómo puedo prever quién va a elegir y quién va a competir? Ponerlo de la inversión. Y algunos matices, pues por ejemplo, el del varón que no sabe si sus hijos son suyos y que buscará también una pareja fiel. O sea, son todos supuestos basados en la teoría. El otro punto de vista es este. Dice, la evolución hace que hagamos grupos. Los grupos, cuando llego a un grupo, tengo ciertas habilidades. Y nos asignamos roles en función de esas habilidades. Tú te dedicas a una cosa y yo a otra. Porque así nos va mejor. Y una vez asignados esos roles, yo adquiero una psicología de rol, una forma de pensar asociada al rol, unas expectativas de lo que voy a hacer, de lo que van a hacer los demás, y eso espero que hagan para mantener al grupo. Entonces, si a mí me dicen, tú eres el jefe, yo actuaré como jefe, pero yo no nací como jefe, no tengo genes, eso es lo que dice la teoría. Entonces dice, si por la fuerza el varón se dedica a cazar y a tareas de ese tipo, y la mujer, como va a criar los hijos, se queda en casa y recoge la cosecha, esa división del paleolítico y neolítico genera luego unas expectativas. La fuerza del varón le da más recursos, más poder, y tiene expectativas de recursos y poder en la sociedad. Y la otra tiene más poder en casa. Dice que no es la diferencia evolutiva la causa, sino los roles que hemos asignado, que sí que tienen una base.
Pero los roles tienen una base también
evolutiva, pero muy casual, que puede ser, sí.
La testosterona tiene lo mismo, la tiene la mujer.
No, pero no quiere decir que sea uno más poderoso que el otro, sino que puede haber sociedades justo al revés. Lo que dice esta teoría es que puede haber sociedades en las que el papel que asigna a la mujer tenga. Que sea una atracción lo mejor para promover la especie. No sé a cuánto viene esto, pero por ahí. Lo atractivo ya lo veremos ahora, que también tiene que ver. Lo que dice es que la importancia que tiene un rol, las expectativas que tiene un rol, es cultural. Y obviamente los recursos que consigue o no...
Lo cultural nace de algo que ya es...
La diferenciación de roles nace de una evolución, de una cuando nos juntamos en grupos, vemos, oye, tú quedarás mejor esto, lo otro.
Pero no es que se pregunte, sino que ya se sabe que el que pare la mujer no pare el hombre.
Bueno,
no
tiene opción. Por eso mismo, no por eso mismo eso condiciona
eso.
Ciertas cosas. Y esas ciertas cosas son las que generan luego las expectativas y la psicología y la forma de conducirse. Yo no me conduzco como jefe porque tenga genes de jefe, sino porque la sociedad me ha nombrado jefe. Esa es la idea. O sea, los estudios anteriores decían, yo tengo genes de jefe. Y lo ha seleccionado la naturaleza. Esto dice, no, la cultura es un papel intermedio. Tú te pusieron de jefe porque eras más alto y a partir de ahí tienes psicología de jefe, ¿no? Esa es la idea de la otra perspectiva.
¿Se sabe que las primeras civilizaciones fueron matriarcales?
No, ha habido de muchos tipos.
No
se sabe nada, algunas más matriarcales, otras no.
La mujer por eso de dar la vida y todo,
otras. No, no, y hay muchas. Sí, no, sí, por esa repartición. No te creas que la fuerza va a quedar en las sociedades, no es la fuerza. A ver, por ejemplo, el rol de bombeo de un hombre, el rol de proveedor de una mujer, algo así. De bombero, sí, sí, puede ser, pero cualquiera me vale, ¿eh? No, o sea, por ejemplo, nosotros estamos hablando de nuestra cultura ahora en este momento, pero cualquiera me vale, desde el paleolítico, neolítico, cuando empezamos a asignarnos roles, cada rol se repartía en un grupo, una de las diferencias era la de género. Y luego ese rol tenía una importancia social o lo generaba unos recursos, un poder, y eso es lo que generaba diferencias sociales. O sea, lo que dice es simplemente que no hay una diferencia genética por la, para explicar las conductas, sino una diferencia cultural.
Yo lo que voy a decir, la diferencia cultural atiende a unos patrones genéticos.
Según estas, puede manifestarse de formas muy diferentes en diferentes culturas. Y de hecho las hay. Bueno, ya veremos los estudios, a ver quién tiene más razón o no. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Vamos a ver un estudio que apoya un punto de vista y otro estudio que apoya el otro.
Había por lo que veneraban la mujer por la vida y había otros que el guerrero porque...
Esta hipótesis dice, si hay una cultura en la que la especialización sea igualitaria, es decir, no haya tanta diferencia entre géneros, ocurrirá que las expectativas son parecidas y las conductas serán parecidas. Eso espera encontrar esta perspectiva. La otra diría, me da igual si especializa o no, porque la conducta está determinada por los genes. O sea, en la otra esperaría encontrar, le daría igual que las culturas fueran igualitarias o no. A esta no. Entonces, esa es la diferencia entre las dos teorías es esa. Eso es lo que vamos a tratar de contar.
Esta teoría es más moderna.
Es una contestación a la otra, más o menos casi
contaminada por los movimientos de hoy en día.
No, no, si esto tiene por lo menos 40 o 50 años, olvídate de estos de hoy en día. Y además hablamos lo que te he dicho antes.
Pero tenéis que gastar aquellos.
Lo que te he dicho, no, lo que te he dicho al principio, esto no es una discusión de la teoría. Esto es ciencia, se basa en datos. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver cómo se basan los datos. Bush se basa en la teoría de ecológica. Hace un estudio y pone a prueba la teoría de la inversión parental de Trives. Dice, en los tiempos primigenios de la humanidad, habría una serie de funciones que eran una inversión parental muy alta para los varones y otra para las mujeres. Partimos de la teoría. ¿Os acordáis que cuando hablamos de método que decíamos? De los hechos, infiero una teoría. Eso es lo que hace Darwin y Trives. Ven que hay diferentes conductas en los dos géneros. La teoría dice, el sexo, unos eligen pareja porque invierten mucho en la crianza de los hijos. Eso es la teoría. Otros no invierten nada o casi nada, o pueden pasar sin invertir, por lo tanto, buscan eso. Por lo tanto, la forma de comportarse a la hora de elegir pareja, que es el tema que nos ocupa, será diferente y estará relacionada con eso. ¿Cómo elegirán las mujeres? Alguien que les garantice recursos para la inversión que luego viene, para la crianza.
Alguien con poder.
Y los hombres, y dinero, recursos de todo tipo, que los que fueren. Es que hablamos también del paleolítico.
El poder, poder que tenía en la antigüedad. Pues.
¿Qué era? Traer el bisonte para cenar.
Pues que claro, macho alfa, o no sé, que dirigía el cotarro.
O tener fuerza, pues, sí, cualquier cosa. ¿Qué elegirán los hombres? Alguien que les garantice que podrán reproducirse y que los hijos serán suyos. Con lo cual, diremos que poder reproducirse, ¿qué buscará un hombre? Calidad reproductiva, capacidad reproductiva. Juventud, castidad, podría ser. ¿Y la mujer qué elegirá? Pues indicios de poder tener o poder adquirir recursos. ¿No? Esa es la tesis. Es decir, de la teoría de Trives hemos bajado a una hipótesis concreta comprobable. Si tienen que tener conductas diferentes en la elección de pareja, esta es la hipótesis concreta. Dice, si las mujeres eligen más, gente con hombres con recursos, los hombres eligen más mujeres castas, jóvenes o capacidad reproductiva mayor. Digo jóvenes porque es una de las características esenciales, pero con capacidad reproductiva mayor, ¿no? Tenemos una hipótesis y vamos a los datos a ver si la confirman. ¿Qué datos dijo? Bueno, los datos. Primero, tiene en cuenta el último punto que hemos dicho del tema. ¿Esto es un dato universal o no? No vamos a estudiarlo solo aquí, en Tudela, porque a lo mejor es un dato cultural. Dijo, pues lo voy a estudiar en todos los países que pueda. Eligió 33 países de todo el mundo. En cada país, si había varias culturas, si había varias culturas muy diferentes, pues elegía uno de cada cultura, total 37, 10.000 personas de 33 países, 37 muestras, es decir, grupos diferentes, a los que les preguntó el método. Siempre en cualquier artículo, lo tenéis aquí cuando mañana nos abran una web, decía uno, se emocionó. No, tendréis el artículo original, si lo queréis leer, cuando se publicó. Dice, bueno, la muestra intenta ser universal. Busca países y culturas diferentes. Lo que pasa es que dice que entre 16 y 29 años, sobre todo, gente en edad de elegir pareja, dice que algunos grupos, según ellos, ya estaban poco representados. Por ejemplo, poca gente de procedencia rural y de nivel educativo y socioeconómico bajo, porque a lo mejor es más difícil, es más fácil en una ciudad y conseguir muestreo que, bueno, pues dice que a lo mejor están infrarrepresentados. Eso lo reconoce el autor, pero vamos, que veáis que la metodología se critica, se busca mejorar, no se hace ciencia solo a favor, sino sin ningún. ¿Qué hizo? Pues les preguntó a la gente, primero quién era, las circunstancias familiares, porque las personas, a lo mejor la variación se debe a la edad o a otra cosa, pues bueno, les pregunta la edad, sexo, religión, cuántos hermanos son, no sé qué. Luego le preguntaba, ¿a qué edad prefieres casarte? ¿Qué diferencia de edad te gustaría que tuviera tu cónyuge? Si mayor o menor, por supuesto. ¿Cuántos hijos quieres tener? Y luego 18 características que les preguntaba. 18 características de la pareja, entre las cuales estaban las que, ¿cuáles son las de la hipótesis? Pues eran que tuviera buen aspecto. Eso es una característica de que podrá tener hijos. Está sano, saludable. Castidad. Ese era otro de los masculinos que hemos dicho. Y luego, ambición y laboriosidad y buenas perspectivas económicas eran los dos femeninos. Lo que cree el autor que buscamos. Pero pregunta por 18, no solo por esas cuatro. Por 18, entre ellas, en el cuadro que lo tengo aquí, lo veremos ahora. Pregunta. Bueno, si se ve, pues lo digo yo. Amor, estabilidad, carácter, salud, inteligencia, deseo de hijo, refinamiento, educación similar. Muchos. ¿Para qué? Para disimular el objeto del estudio. ¿Os acordáis lo que decíamos de la metodología? Si el sujeto sabe de qué va la cosa, puede haber una serie de sesgos. Por ejemplo, de asesoría social o intentar que alguien lo experimentara. Bueno, pues para evitar eso, pregunta por 18 y analiza 4. Luego el estudio tiene muchos datos que se aprovechan. Otra forma. Esto lo valoraba la gente de 0 a 3. Irrelevante, no me importa, 0. Muy importante, 3. Y puntos intermedios. O sea, todas las puntuaciones van a estar de 0 a 3. Y luego otra forma de hacer lo mismo, les pidió que los ordenaran. Del más al menos importante. Y entre el orden metió 11, 13 características. Y entre ellas había dos. Una era capacidad para ganar dinero y la otra era atractivo físico, que eran las que les importaban a ellos. Ahora, ¿hasta qué punto les importaba? Esta segunda parte, si os fijáis, es muy parecida a la primera. Ordenar o dar una puntuación de 0 a 3, tengo una puntuación de la importancia, muy parecida. La segunda parte se puede considerar como una forma de validar la primera. Si los resultados son muy diferentes, a lo mejor el problema es metodológico. ¿Entendéis? Imaginaos que unas personas tienen tendencia a decir 0, o a decir 3, o a decir siempre 2. ¿Entendéis? Si existiera esa tendencia, con el otro veríamos que no cuadraba. Entonces, para validar se suelen hacer diferentes puntos de vista, diferentes métodos, diferentes observadores. Si los datos son similares, dicen, vale, puedo fiarme. Si no, pues habría que revisar. Bueno, pues un poco para validar y un poco para contrastar resultados. Eso es lo que hace. Claro, fijaos también que hemos hablado, en la hipótesis hablamos. El varón buscará personas con capacidad reproductiva y castidad. Y la mujer buscará personas que le con poder para adquirir o garantizar recursos. Pero es que eso lo hemos puesto en algo muy concreto, que es una pregunta para valorar de 0 a 3 en que le pregunto a las personas. ¿Para usted cuán importante es el buen aspecto? O sea, eso se llama operacionalizar las variables. De la variable teórica a la variable que preguntamos también hay un salto que tiene que ser coherente. Es un problema metodológico hacerlo bien. Ahí entra la imaginación. Y si no lo hacemos bien, si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, ¿a usted le importa mucho el físico? O yo le hago la pregunta de una forma neutra. ¿Valora usted el aspecto físico de 0 a 3? O ¿a que a usted no le importa el físico en la relación? La pregunta puede ser muy tendenciosa, con una palabra más, una de menos. Bueno, pues para evitar problemas metodológicos se suele buscar controles, hacer las preguntas lo más neutras, hacerlas de varias formas, y si no son... En muchos test de personalidad os encontráis preguntas que dicen, ¿a usted le gusta mucho salir con amigos? En otra 30 preguntas después dice, ¿a usted no le gusta nada salir con todas las tardes con amigos? Si tú dices una que sí y otra que sí, este hombre no ha contestado con mucha coherencia. Son preguntas control, de método. Para saber si para buscar si la respuesta es válida o no, si la ha hecho con cierto interés o coherencia. Pues igual acá, hemos dicho, vamos a preguntarle 0 a 3, pero vamos a hacer también una ordenación. Bueno, bien. Cuestiones metodológicas. Este es un estudio, no es un experimento. Yo no estoy controlando las variables. Yo no estoy haciendo evolucionar a la gente en diferentes medios y ver cómo se casan luego, cómo eligen pareja. Imposible. Ni siquiera es un cuasi experimento ni nada por el estilo, es un estudio correlacional. Yo estoy preguntando datos, preferencias, conductas. Y claro, las relaciono con el sexo y otras variables, a lo mejor con la edad. O sea, busco relaciones concretas. Si esta relación es alta, pues diré que favorece mi teoría. Bueno, vamos a ver los resultados que es lo mejor. Resultado, aunque aquí no se ve bien lo que dice en el libro. Pone una columna, en la página 8, pone una columna que dice grado de diferencia entre sexos y otra columna que dice grado de diferencia de afección transcultural. ¿Os acordáis que hemos hecho 37 grupos culturales? Si una diferencia, por ejemplo, a la hora de elegir el atractivo físico, es muy diferente entre sexos, a un sexo le importa mucho, al otro no, hay mucha diferencia, y a la vez es igual en todas las culturas, podemos tener una hipótesis plausible de que eso es genético. Ahora bien, si varía mucho entre culturas, aunque haya una diferencia entre sexos, podemos decir que a lo mejor es cultural y no podemos estar seguros de eso. Y viceversa, cuando varía mucho entre culturas, entre los sexos, no hay mucha diferencia, obviamente es cultural, seguro. Esa es la lógica del estudio. Para eso elige culturas, para eso le pregunta a los dos sexos. Y encuentra, en las variables que nos importan, encuentra que el buen aspecto, alta diferencia entre sexos. Y veis que entre los varones es 1,91 sobre 3. Las mujeres 1,46 sobre 3. Os digo lo de antes. Esa media, esas diferencias, son altas porque estadísticamente se han estudiado. Y te lo pone al lado. Alta. O sea, no tenéis que decir, bueno, se llevan tres décimas. No, hay un análisis estadístico y dice, alto, vale, esa diferencia es alta. Y entre culturas, moderada, no muy alta. Tampoco es baja, pero no muy alta. En cierta medida, apoya la hipótesis. ¿De acuerdo? La otra es ambición y laboriosidad. Hombres buscan a las mujeres 1,85, no importa, sobre 3. Para las mujeres 2,16, mucho mayor. Y entre culturas, moderada. Apoyan en parte la tesis también. Y otra, buenas perspectivas económicas, también es mayor en mujeres que en varones, y muy baja en culturas, entre culturas. Es decir, casi todas las culturas valoran las mujeres altas perspectivas económicas y los hombres menos. Con lo cual, en este aspecto, le da la razón. ¿Entendéis la lógica del resultado?
Sí.
Bueno, hay una que no funciona, que es la castidad. No hay diferencia entre sexos. Apenas 0, 1, 0, 6, 0, 75, y hay alta diferencia entre culturas. En este caso no entra en la teoría. Y bueno, y hay una que a lo mejor ahora interpretarla os podría hacer un pequeño lío, pero lo dejamos para el próximo día, que es la diferencia de edad. En general los hombres prefieren mujeres más jóvenes y las mujeres prefieren hombres un poco mayores. Pero bueno, el próximo día seguimos con esto. Si lo podéis mirar...
Esto lo estudiamos, este tema.
Este tema lo podéis mirar mejor. Porque miraremos este y el segundo también, que es la siguiente. El segundo es los celos. ¿Hay diferencias en los celos entre hombres y mujeres? No más, indiferentes. O sea, ¿por qué se sienten los celos? ¿Cuándo? Bueno, gracias. Siento no hacer mucho caso a los que estéis online, pero es que me cuesta horrores. Si levanté la mano, a lo mejor salgo más caso. Intentaré mirarlo más. O intentaré que los compañeros del aula, cuando vean un mensaje, me avisen. Es que me cuesta tener... O sea, tener gente delante está bien.